8 de la tarde.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Segunda y última hora del Enfoque de este viernes, de este 28 de julio. En un momento están por aquí Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, Carlos Maribona y Javier Fernández Mar Domingo, con las cinco letras, popurrí, ya lo saben, de series, de películas, de cine, de gastronomía, de libros, un poco de todo, pero antes, noticias. Noticias que pasan por el tráfico, porque es día de salir de Madrid para miles de madrileños que se van de vacaciones, muchos se irán a la playa, así que vamos a la DGT para ver cómo están las cosas en la carretera. Elena Camacho, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de salida de la Comunidad de Madrid por la 1 en El Vellón. Al margen del accidente, en el resto de carreteras se circula con normalidad. No van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Eso sí, mucha precaución porque este fin de semana es operación salida por el cambio de quincena y se espera un gran volumen de desplazamientos.
Viernes, día elegido para contar los votos de los españoles que viven fuera de España. El voto CERA se llama Censo Electoral de Residentes Ausentes. Esas son las siglas, que son 2,3 millones aproximadamente y que con los votos recibidos solo 233.000 personas, 233.000 españoles han decidido ejercer ese derecho a voto, un 10%, poquito. Y había muchos esperando que el conteo de esos votos pudiese darle algún escaño más al Partido Popular o al bloque de las derechas en general, pues para ver si así se podían acercar al umbral de los 176 diputados, la mayoría absoluta, y todo esto de los pactos, de las negociaciones entre unos y otros se ponía algo más entretenido, pero César Abadía, minuto y resultado, se van a quedar con las ganas.
Pues sí, a esta hora de la tarde sigue el recuento del voto CERA en algunas provincias y los resultados provisionales dan al PSOE como el partido más votado, seguido del PP, luego Sumar y cierra Vox. Pero lo importante es saber si hay algún cambio en el reparto de los escaños. Pues la respuesta a esta hora es no, no hay ningún cambio. En una de las provincias donde había que estar atento, como Gerona, Junts ha aguantado su escaño sacando incluso más votos que el PP. De la perspectiva contraria, tampoco el PSOE le ha conseguido arrebatar al PP un último escaño que había pendiente en Málaga, pero donde todavía se están contabilizando los votos es en Madrid, donde el PP podría ganar un sillón a costa del PSOE. Por ello, el recuento se está efectuando bajo la atenta mirada de los apoderados de todos los partidos y José Antonio Martínez Páramo lo hace por el PP y es optimista.
Es verdad que hay un diputado aquí en concreto, en la provincia de Madrid, hay un diputado en Liza que son 1.700 votos y es muy factible que pueda bailar o decantarse hacia el Partido Popular.
Tampoco se ha movido las cosas en Tarragona, donde el PSC no ha conseguido la diferencia de 1.300 votos más que Junts para quitarle ese escaño, ni en Cantabria tampoco se mueve nada y Vox mantiene un escaño que finalmente el PP no gana.
Así que a falta de que se terminen de contar esos votos CERA, ya sí que podemos dar por zanjadas estas elecciones del 23 de julio. Queda por saber, como ha dicho César Abadía, lo que pasa en Madrid, elecciones que ha ganado el PP, pero que le han dejado en tierra de nadie, elecciones que ha perdido el Partido Socialista, pero que le han dejado una vez más a Pedro Sánchez la oportunidad de auparse sobre los hombros de 25 diputados, 25 diputados de H. Bildu, de Esquerra, de PNV, Juntos por Cataluña. Si finalmente consigue convencer Sánchez a este último, a Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, de que Pedro Sánchez es el indicado para presidir España, habrá investidura y habrá, por segunda legislatura consecutiva, un gobierno de coalición. Mientras tanto, la vida sigue. Y sigue un poco más cara. Dato adelantado del IPC de julio, se eleva hasta el 2,3%. Crece, por tanto, la inflación. Dato también que hemos conocido hoy del PIB, Producto Interior Bruto, de cómo está la economía española, si va o no va como una moto. ¿Qué dice el gobierno? Javi Corbo.
Pues que la economía española ha demostrado un sólido crecimiento en el primer semestre del año, lo ha destacado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha presumido además de las políticas económicas del gobierno.
Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno. en beneficio de las empresas y las familias españolas.
El consumo de las familias junto con la inversión son los factores que impulsan a nuestra economía en el segundo trimestre. En tasa interanual, el PIB frena su avance más de 2 puntos, desde el 4,2% que crecía en el primer trimestre hasta el 1,8% en este segundo. El IPC, por su parte, rompe esa tendencia a la baja con un incremento en el dato adelantado del mes de julio del 0,1% con respecto al mes anterior y de hasta 4 décimas en tasa interanual. La inflación en el 2,3%, la estimación de la subyacente en el 6,2%, repunta 3 décimas el último mes. Valoración de la titular de Economía.
El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios, con la inflación en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%.
Sube el precio de los carburantes y los paquetes turísticos, baja el de la electricidad y el gas.
Sobre este asunto, pues que les voy a contar ahora, también tiene opinión el gobierno, o tenía, y ha cambiado, que de esto ya hemos hablado y escuchado mucho durante la campaña electoral. Recordarán al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, fue destituido de manera ilegal por el ministro Marlaska en plena pandemia, porque dice ya no se sentía con la confianza como para tenerlo de coronel de la Guardia Civil, de la Benemérita. Según Marlaska, por eso, por falta de confianza. El Tribunal Supremo sentenció que el cese fue efectivamente ilegal y le dijo a Marlaska que Diego Pérez de los Cobos tenía que ser restituido de manera inmediata. En su puesto, pues Marlaska, el gobierno de España, no tenía intención de hacerlo en un principio, pero al final no les ha quedado más remedio. Hay más noticias, más asuntos. Rafa Cerro, tú dirás.
Trasiego de viajeros y también en el aeropuerto de Barajas, a la cabeza el número de vuelos entre los de toda España. Este viernes, el día que más vuelos está teniendo todavía, 1088.
Vamos a Dubái y a Jordania, yo estoy muy contenta, vamos en familia.
Bueno, yo estoy muy contento y pues nada, nos vamos a dar una vueltecilla ahí por Europa, pues Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest.
Las vacaciones van a ser estrictamente las más caras de la historia, 6 de cada 10 españoles van a irse este mes de agosto y el gasto medio aproximado es de 1.074 euros por persona. A lo que más dinero destinamos, al hotel, al apartamento, en fin, al alojamiento en general. Eva Prat.
Un 60% de los españoles se va de vacaciones en agosto, aunque la mitad tendrá que reducir gastos por culpa de los altos precios. Solo hoteles y apartamentos y hasta camping se han encarecido un 25%.
Tenemos un apartamento. Ahorrar está todo súper caro. Pero bueno, vamos a no pensar ahora y a disfrutar.
El mismo viaje del año pasado a este ha subido como unos 300 euros.
El gasto medio previsto es de 1.074 euros y casi la mitad se destinará al alojamiento. Se buscan estancias más cortas y quien sale fuera procura que sea por Europa.
Nos iremos a Galicia este año. Unos 1.000 euros, una semana, una familia con 2 niños.
Uf, Holanda, yo creo que entre los vuelos, AVE, traslado, la casa y tal, serán unos 1.100, 1.200 euros, 8 días por lo menos.
Se calcula que el 40% gastará algo menos que el año pasado.
Estación de Atocha, uno de los puentes más calientes, uno de los lugares más calientes en este momento. Para este fin de semana se espera que más de 1 millón de personas pase por allí. Gabriel Aldea.
Renfe ha puesto a la venta para este fin de semana de salida y de vuelta de vacaciones más de 1 millón de plazas en trenes, tanto de larga distancia como también en los regionales. En total serán 4.434 trenes y se ha reforzado el servicio especialmente para hoy por la tarde, el sábado por la mañana y el domingo por la tarde. Y también en aquellos trayectos más demandados, como son todas las conexiones entre Madrid y la Comunidad Valenciana, la Costa Brava, el norte del país y sobre todo Andalucía. El trasiego de viajeros y maletas hoy en la estación de Atocha era constante.
Me voy de despedida de soltera a Conil. Coche es muy largo ir, entonces me voy en tren.
Nos vamos a Cádiz a una semanica, 9 días.
Estamos haciendo transbordo. Somos de Navarra, porque el tren es lo más cómodo, más rápido para viajar, económicamente nos ha salido muy bien.
Pues nos vamos a Jerez de vacaciones a pasar 4 días, porque es más cómodo para nosotros. Por el tema también del equipaje y con la niña y eso, pues es más cómodo que otro medio de transporte.
Como novedad, hoy ha salido por primera vez el AVE Madrid-Marsella, una nueva ruta que tarda unas 8 horas y hace parada en algunas estaciones francesas como Montpellier o Aviñón. Para este nuevo servicio, Renfe ha vendido ya más de 40.000 billetes.
Vamos ya mismo con las cinco letras, pero antes, como también nos vamos de fin de semana, Ainhoa González, El Tiempo, Telemadrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tiempo va a hacer?
Pues, y es el último fin de semana del mes de julio.
Es verdad.
Y se va a despedir julio con más calor. Seguir por la puerta grande. Pues vamos a tener unas máximas que hoy han sido muy parecidas a las de ayer. Hemos llegado a la capital a 33, 34 grados y hemos visto 35, 36 en puntos del este y el sur de la comunidad. Mañana ganamos algún grado más, así que rondaremos los 35 en la capital. Se van a superar en puntos de la comarca de Las Vegas, hacia el sur y en el corredor de Henares, en el este. Y el domingo se espera que ganemos algún grado más. Y vamos a tener, por ello, aviso, hay de momento previsión, de aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo, por esas temperaturas elevadas, incluso para las fechas, excepto en la franja de la sierra. Allí, de momento, no hay previsión de que se activen avisos, así que despediremos la semana con más calor, con ambiente muy estable. De momento, no hay previsión de precipitaciones. Y el lunes comenzaríamos la semana y despediríamos el mes de julio con temperaturas sin grandes cambios, es decir, con calor. Así que mucha precaución.
Gracias, Ainhoa. Pues se despide el mes de julio, se despide también Julio Martínez. Se quedan ahora con Javier Fernández Mar Domingo y las cinco letras, El Enfoque, Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Las cinco letras con Javier Mar Domingo.
Vamos terminando ya una nueva semana en El Enfoque. Ya saben que estamos estrenando esta semana de julio nuestro horario de verano. Este programa comprende entre las 7 y las 9 de la noche, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, con lo cual no se han confundido. Esto que suena es la sintonía de las cinco letras, que a partir de este día viernes adelanta un poco su horario para seguir hablando de lo que de verdad importa de cara a este último fin de semana del mes de julio que tenemos por delante. Lo que de verdad importa de cara al fin de semana es, por ejemplo, hablar de comida, hablar de recetas, hablar de restaurantes con Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablar de literatura y hablar de cine con Fernando Rodríguez de la Fuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, estupendamente.
Y más de lo mismo con Emilio del Río. ¿Qué tal, querido Emilio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo lleváis, cinco letras? ¿Cómo lleváis esta recta final del mes de julio? ¿Os habéis olvidado ya de las elecciones o no?
Es difícil olvidarse, pero bueno, lo intentamos.
Hombre, hay que intentar olvidarse, ¿eh? Que esta hora no es para, es para todo menos para hablar de las elecciones, que bastante hemos hablado ya en el enfoque toda esta semana, y lo que te rondaré, Morena, como se suele decir.
Y lo que nos queda.
Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Oye, vamos a empezar ya porque tenemos un poquito muy menos bien, de tiempo estas semanas de verano. Carlos, llega el tema de todos los veranos que a mí me apasiona, porque me apasionan las sopas frías. Tengo unas ganas siempre que se acerca el verano de que nos hables de las sopas frías en las cinco letras, que no te puedes hacer una idea. Así que vamos a empezar por ti.
El gran clásico del verano, ¿no?
Efectivamente,
las
claro.
Las sopas frías, porque la verdad es que con estos calores, ¿qué es lo que apetece? Pues cosas ligeritas, cosas frescas, ¿eh? Algo que te refresque, pero a la vez que también que te alimente, ¿no? Porque claro, las sopas frías, que casi todas proceden de Andalucía y sobre todo del mundo rural, ¿no? Los campesinos andaluces, a la hora de trabajar, pues lógicamente necesitaban platos con aporte energético, pero a la vez que también les ayudaran a combatir las elevadas temperaturas que siempre ha habido en verano, no solo ahora en estos años, que parece que es que hemos descubierto el calor, ¿no?
Claro. No era plan de meterse unos callos con garbanzos mientras uno está trabajando el campo, ¿no?
Evidentemente no, aunque claro, depende del clima, ¿no? En Andalucía, desde luego, no. Aquí en Asturias, donde estoy, evidentemente te puedes meter una fagoda porque estamos a 22, 23 grados toda la semana y la verdad es que puedes comer lo que quieras. Pero claro, el sur era diferente y entonces, bueno, por eso estas sopas frías no son del norte, son del sur, ¿no? Y bueno, pues dentro de estas sopas frías, que además son muy alimenticias porque están pensadas precisamente para eso, pues hay, como sabéis, dos que destacan por encima de todo, ¿no? Que son el gazpacho y el ajo blanco. Porque hay quien incluye el salmorejo, pero el salmorejo no es una sopa, el salmorejo es una crema.
Es una crema, ¿no?
No tiene la consistencia de la sopa porque es mucho más espesa. Entonces yo el salmorejo no lo meto cuando hablo de sopas frías. Sí es verdad que hay otras sopas frías ahora en los últimos años que no son el tema de hoy, pero que pues hay sopa de melón, la vichyssoise la podríamos incorporar a este catálogo de sopas frías, el borsch típico ruso y polaco de remolacha, ¿no?
El borsch.
Bueno, hay muchas variedades, pero las nuestras de verdad, las españolas fetén, por así decir, pues son el gazpacho y el ajo blanco.
Oye, ¿qué es el borsch? Que no lo sé, Carlos.
El
borsch es una sopa hecha a base de remolacha, muy típica del norte de Europa, especialmente Polonia y Rusia, que yo creo que es donde más se consume. Está muy buena. También se puede tomar caliente. Hay las dos versiones, pero ahora en verano la toman fría. Y te recomiendo que si la encuentras en algún sitio, la pidas.
Qué bueno. Ah, pues sí.
Un buen borsch.
Lo pediré.
Es muy rico. Si te gusta la remolacha, que no a todo el mundo le gusta la remolacha.
Sí, sí, sí.
Pero si te gusta, no dejes de probarlo.
Muy bien. Fernando, Emilio, ¿tenéis alguna preferencia por gazpacho, ajo blanco o alguna otra sopa fría? Que
yo ajo blanco.
¿Ajo blanco?
Ajo blanco.
¿Sí?
Lo tomo todas las noches del verano.
Anda, qué bien.
Me encanta el ajo blanco. Parece además, como dice Carlos, muy refrescante, muy ligero. Está estupendo, estupendo.
¿Y tú, Emilio?
Pues ya sabéis que Drácula habita en mí y entonces no me gusta nada con ajo. Entonces solamente escuchar ajo blanco ya me estremece.
Es verdad.
Y esa campaña que llevamos Victoria Beckham, Julio Camba y yo. Me han dejado solo. O sea, solo quedo yo ahora mismo de los tres contra
es
el
verdad,
ajo.
Es verdad.
Entonces al gazpacho le ponen ajo, claro. O sea, si no lleva ajo no es gazpacho, ¿no? Y pepino.
Sí.
O sea, también el pepino está casi al nivel del ajo.
¿También tienes cruzada contra el pepino?
Sí, pero además ahí los sufrimientos son también terribles, ¿no?
Uh-huh. Y el pepino es optativo, ¿eh? El pepino, sí. Hay mucha gente que hace gazpacho sin pepino. Ahora, bueno, el ajo ya, pues, efectivamente, no.
Sí, claro. No, eso es, si no es, tiene ajo no es gazpacho. Entonces yo me decanto por el salmorejo, porque es más fácil encontrar por ahí salmorejos sin ajo.
Sí. Sí,
y el ajo blanco, obviamente, pues tiene ajo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo ahí tengo
ahora, el ajo blanco, de todas formas, es un nombre que engaña, ¿eh, Emilio?
Sí.
Porque
se le nota mucho menos el ajo en el ajo blanco.
Se le nota menos que el gazpacho, totalmente, ¿no? De acuerdo.
Sí.
Claro, sí, claro. Y se puede hacer un gazpacho sin ajo, ¿eh? Quiero decir, yo creo que al final la base de un gazpacho, evidentemente el ajo es un elemento, pero se le puede quitar, porque al final si tú tienes pan, agua, vinagre, aceite y tomate, todo lo demás es optativo. Si no hay tomate, si no hay aceite, no hay vinagre, pan y agua, todo lo demás da igual.
Sí.
Ya sabéis ese refrán que dice que del gazpacho no hay empacho, ¿no? Yo creo que, bueno, pues por ahí vamos, ¿no? Es algo que no te llena, pero sí te alimenta, ¿no?
Yo la verdad es que gazpacho en verano siempre. Además, sin miramientos. O sea, no es que coma gazpacho, es que tengo gazpacho en la nevera y cuando me apetece. Bueno, le escuché el otro día a Manolo Lama, periodista deportivo, que como sabéis es de Cabra, de Córdoba. Le preguntaban por el gazpacho, precisamente. Y decía que él en verano se puede tomar 2,5 litros, 3 de gazpacho todos los días. Que bebe gazpacho, no es que tome gazpacho, es que lo bebe, es que come con gazpacho. Y claro, en una comida, pues igual, bueno, que tú que te bebes 4 vasos de agua, claro.
Te alimenta, Javier. Decía Gregorio Marañón que el gazpacho es la mejor combinación de alimentos fundamentales y que es perfecto para la nutrición, ¿no? Y nadie sabía más que Gregorio Marañón. O sea, que tiene todos los ingredientes fundamentales para estar bien alimentado y al mismo tiempo pues tiene esas ventajas de las que estábamos hablando.
A mí me encanta el gazpacho.
Aparte,
el gazpacho sin ajo y sin pepino, vamos, claro, pero como me dice mi mujer, dice, pero a ti lo que te gusta es un zumo de tomate con aceite y tal, ¿sabes? Porque claro, le quitas el pepino, le quitas el pimiento, le quitas el ajo, claro. Eso...
Si le pones un chorrito ya... Si te gusta
un zumo de tomate con aceite y un poco de vinagre y tal. Pero es lo que dice Carlos, ¿eh? El ingrediente básico no es el pepino, ¿eh? O sea,
no, para pero nada. Es fantástico. Nada. Yo lo hago sin pepino, ¿eh?
Sí, sí.
Yo lo hago sin pepino.
Yo puedo darle litros si no tienen esos ingredientes. Eso sí, lo que no puedo es comprarlo, porque todos los que venden en supermercados, tiendas y tal, le meten una cantidad de ajo brutal y de pepino, o sea, brutal. Sí, sí.
Si te tomas solo el tomate, échate ya un poco de vodka y tienes un blue.
Efectivamente. Eso, iba a
eso que tienes ganado, ¿no?
Eso que llevo ya por delante, claro.
¿Para qué vas a estar disimulando que si el ajo no me gusta? Que claro. Si ya sabemos por dónde vas. O sea, oye, que está clarísimo.
Yo conocí había un sitio que cerca de bueno, en el barrio de Argüelles, en la calle Blasco, una boca calle muy pequeñita que sale de Andrés Mellado, yo creo que era, un bar que abrió y además estuvo abierto muy poquito tiempo, pero yo vivía encima y bajaba alguna vez y era de un tipo andaluz que se había casado con una chica mexicana. Entonces, de tapa, cuando hacía calor, te daba un vasito de gazpacho con un chorrito de tequila y estaba bueno. Estaba bueno.
Déjate de coñas, estaba bueno el tequila.
Bueno, estaba bueno. O sea que...
Yo le echo al gazpacho, que me gusta mucho hacerlo, porque la verdad es que siempre es mejor hacerlo en casa y lo haces a tu gusto, ¿no? Y le pones ajo, no le pones ajo, le pones pepino, no le pones... Y la verdad es que hay algunos, al hilo de lo que decía antes Emilio, hay algunos envasados que están muy bien, de calidad, ¿no? Pero yo al gazpacho, que como digo, lo hago en casa habitualmente... Le pongo un toquecito de picante, bien tabasco o algo similar, que le da un puntito ahí, lo sube un poco, ¿no? Y yo recuerdo que una abuela mía hacía los gazpachos, les añadía mayonesa para hacerlos más cremosos y más espesos, ¿no? Y le ponía unas cucharadas de mayonesa cuando al final de hacerlo y quedaban como más almorejo, por así decir, ¿no? Pero quedaban también muy bien. O sea, el gazpacho es una cosa que admite tantas variantes y tantas fórmulas para tantos gustos que es una maravilla, precisamente por eso, ¿no? Porque al final es el plato del verano, pero al mismo tiempo es un plato con una versatilidad enorme.
Claro. Lo fundamental que tiene que llevar el gazpacho, Carlos, decías que tomate... ¿No?
El tomate es la base, sin tomate fundamental, no hay gazpacho.
Sí.
Agua, vinagre, aceite y pan, que no todo el mundo le pone pan también, o sea, yo sí lo hago siempre con pan, pero pero hay quien no se lo pone.
Bueno, pues eso es lo fundamental. ¿Y para el ajo blanco?
Para el ajo blanco, almendras y almendras crudas siempre, miga de pan, aceite de oliva, vinagre y ajo. Y agua fría. Y con eso todo mezcladito, bien majado, se queda una crema, vamos, una sopa estupenda, ¿no? Ahora ya se está poniendo de moda añadirle... Bueno, antes en Andalucía se le añadía, luego en temporada se le ponía unas uvas por encima, unos trocitos de melón, a veces jamón, ¿no? Pero ya se está convirtiendo el ajo blanco en una especie de sopa básica a la que los cocineros le añaden de todo, gambas, de todo. Pero bueno, el básico que tú me preguntabas es exclusivamente almendras crudas bien majadas, miga de pan, aceite de oliva, vinagre, ajo y agua fría.
Yo lo he comido recientemente en un par de bodas en Andalucía. Te lo
¿ajo
ponen...
blanco?
Sí, ajo blanco. Te lo ponen con pipas y con pasas, etcétera, etcétera, y lo tomas a modo crema.
Para una boda es muy socorrido.
Sí. ¿Has ido ya a la nevera a por un poquito, Fernando?
Todavía no, pero esta noche cae.
Muy bien. Oye, Carlos, ¿se toma buen gazpacho y se toma buen ajo blanco en Madrid? ¿O es verdad eso que dicen los andaluces de no sabéis hacer el gazpacho fuera de aquí?
En Madrid hay de todo. Ya te digo que muchas veces es mejor comprar el envasado que ir a comerlo por ahí. A mí hay uno en Madrid que me gusta mucho y es curioso porque lo sirven en vaso de tubo. No sé por qué, como viene de cuando viene, pero es en vaso de tubo, que son esos vasos que antes se usaban para las combinaciones, para gin tonic y tal,
sí.
Y que hace siglos que nos hemos deshecho de ellos, ¿no?
No te gusta el vaso de tubo a ti, Fernando.
No, nada.
A mí tampoco.
Bueno, cuando éramos jóvenes, Fernando, Emilio, cuando éramos jóvenes, bien que tomábamos en vaso de tubo, ¿eh?
Bueno,
porque no había otro vaso.
Y sobre todo el Cuba Libre y cosas de esas, sí.
La vida era habitaba en un vaso de esos altos, ¿no? Pero es curioso. O sea, yo ahora haría un change.org de esos contra los vasos altos, fuera.
No, ahora mismo es horrible, pero estos que estoy contando ponen el gazpacho en vaso de tubo, que es como una tradición que tienen, y es un sitio que se llama, es una taberna que se llama Sanlúcar, que está en La Latina, en la calle San Isidro Labrador, en el número 14, hacen un gazpacho, solo lo hacen en verano además, no lo tienen el resto del año, lo hacen buenísimo, a mí por lo menos me encanta, y ya te digo, te lo ponen en un vasito de tubo, bueno, pues oye, alguna cosa tiene que tener, ¿no? Está tan bueno y que puedes pasar por el vaso de tubo.
Qué bueno, qué bien. ¿Y de restaurante, Carlos, qué recomendamos esta semana?
Oye, perdón, a propósito de gazpacho, hay una novela que lleva el gazpacho en el título, luego no tiene que ver con el título, pero me he acordado que es El secreto del gazpacho, de Gervasio Posadas, que a la gente le suena más su hermana, Carmen Posadas, y que es un novelista estupendo y además un tipo fantástico, ¿no?
Un tipo estupendo, es director de ámbito cultural.
Lo lleva muy bien. Sí, sí, ¿verdad? Y hace una labor de promoción de la lectura, de la cultura en ámbito cultural extraordinaria. Y tiene editado, yo creo que es de 2007-2008, el secreto del gazpacho en Siruela, además. Y es una... Mira, hoy dos recomendaciones,
pues
por mi parte.
La que
traía y esta otra, ¿no? Porque es una parodia, es de una sátira de la publicidad, de una parodia de los libros de autoayuda. En fin, es un publicitario de éxito y que ve que la publicidad pertenece al pasado y, en fin, y entonces, bueno, emprende una nueva vida, ¿no? En fin,
pues
y el título es El secreto del gazpacho, de Gervasio Posadas.
Pues ahí está, una recomendación más para estas cinco letras. De restaurante, Carlos.
Bueno, pues un clásico que yo creo que conocen bien tanto Fernando como Emilio, y yo creo que tú también, ¿no,
sí,
Javier? Que es Asturianos, ¿no? Es uno de los grandes clásicos de Madrid, que vuelvo de vez en cuando a él a recordar, porque muchas veces nos olvidamos de, con las novedades y tal, nos olvidamos de estos sitios de siempre, ¿no?
Sí.
De lo que yo llamo cocina confortable, que son sitios donde sabes que vas a comer bien sí o sí, ¿no? Y la verdad es que Asturianos, en la calle Vallehermoso 94, pues sigue todavía la madre, que está ya cerca de los 80 años, doña Julia Bombín, sigue cocinando, sigue ahí al pie de los fogones, y claro, el día que desaparezca yo no sé qué va a pasar allí, pero de momento es que es una delicia, ¿no?
Sitio maravilloso.
A lo mejor hablar hoy de fabada o de pote de berzas o de verdinas con marisco a lo mejor es un poco fuerte aquí acabando julio, ¿no? Pero es que las hace tan bien que incluso a pesar del calor pues se puede ir a comer, ¿no? Y luego tiene platos veraniegos, hace unas sardinas con salmorejo, hablando de salmorejo, maravillosas. La ensalada de bacalao ahumado con tomate está espectacularmente buena. En fin, tiene muchísimas cosas. Y luego los platos de carne, ¿no? El pollo de corral estofado que hace, o el morcillo, que es algo que ya va desapareciendo de la carta porque es complicado de trabajar, ¿no? Al final en las cartas que encontramos carrilleras, pero morcillos ya no nos hace casi
bueno
nadie, ¿no?
Qué bueno es el morcillo. Además, Carlos, no solamente es una comida, yo creo que muy bien definida como confortable, sino que además es de los pocos sitios donde te comerías toda la carta.
Sí, eso es verdad.
Exacto.
Ese sería un poco la pregunta del millón, ¿no? O el reto del millón a algunos restaurantes, ¿no? Porque hay sitios
que vas a comer hoy, claro,
especializados y tal, pero Asturianos es un sitio donde podrías ir a comer todos los días de la semana porque tiene una carta absolutamente confortable y absolutamente deseable, vamos.
Sí, sí, sí.
Y ese flan de queso con el que rematas la comida
por
es
favor,
un verdadero espectáculo. O sea, no hay un flan de queso ahora que nos invaden las tartas de queso, No hay un flan de queso tan bueno como el que hace Doña Julia, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que es un sitio que nunca... Y encima tiene una carta de vinos espectacularmente buena, porque los hermanos, los hijos de Doña Julia distribuyen vinos, son distribuidores, hacen vino también, y cuidan muchísimo la carta. Entonces, encuentras vinos excelentes a precios muy, muy competitivos para lo que es Madrid, ¿no? Es un sitio donde perderse siempre. Además, tiene una ventaja... Y es que cierra los sábados, pero abre los domingos y el domingo por la noche, que en Madrid es tan difícil encontrar sitios para comer.
Es verdad.
Sí. El domingo por la noche dices, ¿dónde voy? Y sabes que Asturianos está abierto.
Sí, sí, sí. Es un sitio, la verdad, es que, vamos, mira, de cabecera. Sitio, lo que decía Fernando, sitio, para ir a comer todos los días de la semana.
Todos los días.
Que no te cansas. Sí.
Y al que van mucho, yo tengo unos cuantos amigos enólogos en Rioja y en Ribera, y cuando he ido fijaos, siempre con ellos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, por ese tema del vino que te comento,
claro,
¿no?
Sí,
que
tienen... sí, y además es un sitio muy hogareño, ¿no? Sí.
Exacto, exacto. Es una casa de comidas. O sea, por fuera pasas y dices, bueno, esto no puede ser un buen restaurante. O sea, mantiene la fachada de cuando lo abrieron hace 60 años o 70 años, ¿no?
Claro.
Pero luego... Y el sitio es incómodo, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque tiene las mesas muy juntas y tal. Pero es la casa de comidas tradicional de Madrid, ¿no? La incomodidad la compensas con esa cocina maravillosa que tiene.
Claro. Oye, ya que hablas de Asturianos restaurante, Carlos, te pregunto por Asturianos restaurantes. A ti como asturiano, no voy a decir molesta, pero ¿no te sobrecarga un poco la proliferación de restaurantes asturianos que vemos en Madrid de un tiempo a esta parte? Que la verdad es que vas a algunos que son un poquito mediocres, que parece que tienen que hacer un cachopo de 3,5 metros para diferenciarse del resto y que luego vas a comer y se come... Bueno.
Hombre, lo que pasa, Javier, que tú eres joven. Yo creo que los restaurantes asturianos han sido siempre... Han sido en Madrid la mejor cocina regional o donde ha habido más restaurantes de cocina regional ha sido siempre de la asturiana. O sea, en Madrid en los años 40-50 desembarcaron cantidad de gente, unos para ser serenos,
eso iba a decir.
Y otros para montar restaurantes, ¿no? Y eran todos primos, todos venían de la zona occidental, del sudoccidente, de Cangas de Narcea y tal, sí. Y abrieron restaurantes, y si tú coges la lista de restaurantes asturianos de Madrid, la mayoría tienen más de 50 y de 60 años, ¿no? Es verdad que ahora empiezan a llegar alguno nuevo, y sobre todo empieza a llegar una cosa que no trajeron aquellos asturianos en los primeros restaurantes, que era el cachopo, porque no existía. Entonces,
claro, yo te hablo sobre todo del cachopo, de que ahora hay concursos de cachopo cada mes y medio en Madrid y tal.
Carlos ya lo había comentado en alguna ocasión del programa, que el cachopo es una invención. Fíjate, de esos clásicos que habla, yo me acuerdo uno, creo que estaba en la calle Ventura de la Vega, que se llamaba el Luarqués.
El Barqués, claro, y sigue.
Ahí sigue, ¿no? Había, lleva razón, había bastantes, bastantes.
Uh-huh. Bueno.
Pero el cachopo es la mayor aberración, ya lo he comentado alguna vez, y eso sí que me indigna, ¿no? No que haya restaurantes.
Estamos contigo.
El cachopo.
Sí.
Que es una cosa que se asocia ahora como si fuera la tradición asturiana y hace 40 años no se comía en ningún sitio porque no existía más que en algún restaurantito y sobre todo en las casas. Al final no deja de ser un San Jacobo, que es como los hemos llamado toda la vida, pero a la bestia. A la bestia, mucho más grande y la diferencia es que lleva queso asturiano de relleno.
Sí.
Todo lo demás es una... Y esto de asturianos, precisamente el hijo de Doña Julia, Alberto... no lo tiene. Y cada vez que entra alguien, como se llama asturiano ese restaurante, por la puerta diciendo, y tienen cachopo, los echa casi a guantazo, ¿sabes? Se coge unos rebotes tremendos, ¿no? Bueno, que es lo que haría yo, básicamente.
Dices hace 40 años, yo que sabéis que voy todos los años a Asturias de siempre, yo el cachopo lo he descubierto en Madrid. O sea, que yo cuando he ido a Asturias no había visto cachopo. Yo comía escalope, pero el escalope no llevaba queso. Era un filete empanado. O el San Jacobo, que decías tú,
Los
Carlos,
que comen
cachopo
son los de Madrid.
No lo he visto allí
los que
nunca.
Comen cachopo son los de Madrid. Y cuando van a Asturias lo piden, y entonces por eso hay tantos sitios que lo tienen. Pero claro, un asturiano que se precie no come cachopo.
Claro, muy bien.
Las diferentes distinciones, eso de filete empanado, escalope, o como dicen los argentinos, o la milanesa.
La milanesa,
sí.
Que es lo mismo.
Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Las sopas frías, gazpacho y ajo blanco, y el restaurante, un restaurante maravilloso. En la calle Vallehermoso, el Asturianos. Las cinco letras, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez de la Fuente, Emilio del Río. Un momento.
Las cinco letras.
con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muchacho ingenuo, no es más que un espejo.
¡Los libros, Anson! ¡Salva los libros!
¡Intento salvaros a vos!
Una trampilla, un espejo. Ya casi hemos llegado.
Esto, Fernando, es otro clásico. Yo no sé si la habías traído alguna vez como tal para hablar exclusivamente de esta maravillosa película, pero hemos hablado mucho, ¿eh?
Pero la traigo por excusa por el libro, ¿eh?
Sí.
O sea, la traigo por el libro.
Bien.
Que a ti te va a volver loco, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el libro va a ser el libro del verano. Me aventuro a decirlo hoy, viernes, ¿eh? Creo que puede ser el libro del verano.
Anda.
Bueno, traigo, El Nombre de la Rosa, primero porque como si Carlos vuelve siempre a Asturianos y nuestro queridísimo Emilio vuelve siempre a su queridísima Rioja, yo vuelvo siempre al Nombre de la Rosa,
claro.
A esa extraordinaria novela de Umberto Eco, que es que Jean-Jacques Annaud hizo una versión cinematográfica extraordinaria, ¿no? Con un Sean Connery y Christian Slater como Atzo de Melk y el soberanísimo Sean Connery como Guillermo de Baskerville, y de una novela muy complicada, aunque fue un bestseller, porque tocaba muchos asuntos, no era solamente el averiguar qué está ocurriendo con los asesinatos que se producen en el monasterio, sino que tenía temas políticos, sociales, culturales tremendos, ¿no? Porque trata de algo muy esencial, que es la desaparición del libro cuarto de la poética de Aristóteles, que trata de la comedia y que trata de la risa, pero más allá, Jean-Jacques Annaud supo reunir todo eso en la película de 1986. Y por eso la debo, es un clásico, yo creo que es... me voy a pasar el verano, si a ti no te importa y a los oyentes tampoco, recomendando películas de aventuras, porque me parece
fantástico.
Que es... una forma de efectivamente, como decías al principio, de olvidarnos de determinadas cosas demasiado cercanas, ¿no? Y la aventura por lo menos nos hace soñar. Y esta película la traigo, si me permites hilarlo con el libro.
Sí, claro.
Porque es que el libro a ti te va a encantar, porque es que ya el título espero que te atraiga, porque es La Taberna de Silos.
Me atrae mucho.
Menos, ¿no?
Sí, sí.
Con una portada formidable. El autor es un seudónimo, ¿eh? O sea, no preocuparos porque no se sabe quién es. Y la nota que pone la editorial son unos cachondos, ¿no? Porque dicen, tras el nombre de Lorenzo G. Acevedo, que es quien firma en teoría el que aparece como autor del libro, se oculta un escritor que abandonó en su juventud los estudios teológicos por el retiro monacal.
Anda.
Y algún tiempo después, el retiro monacal por una mujer. En la actualidad reside en un pueblo de La Rioja. La Taberna de Silos es su primera novela. Es una novela excelente. El protagonista es nada menos que Gonzalo de Berceo, que le piden desde Silos Él está en San Millán y le piden que hay que unir a los dos monasterios que están enfrentados, San Millán y Santo Domingo de Silos, por ante el temor de que el Papa y los obispos empiecen a llevarse las ganancias y lo que consiguen estos dos monasterios. Para ello le piden a Gonzalo de Berceo que, lo mismo que ha escrito una historia de San Millán en poema, que haga un poema sobre Santo Domingo de Silos. Se tiene que desplazar a Silos, estar en el Scriptorium, copiar una especie de biografía que hay de Santo Domingo de Silos y a partir de ahí escribir el poema. Pero he aquí, durante el viaje y cuando llega a Silos, se produce un asesinato o un suicidio, no se sabe muy bien, de un rico heredero de La Rioja, que además tiene una familia de vinos, ¿no? Tiene grandes viñedos. Él antiguamente era monje en Silos y vuelve a Silos, pero para dejar el sacerdocio y ocuparse de los negocios familiares. Y ahí es cuando aparece muerto, no se sabe si asesinado o suicidado. Y Gonzalo de Berceo empieza a investigar, cual Guillermo de Baskerville, qué pasa en el monasterio y qué ha pasado, si eso es una muerte o un suicidio, y qué hay detrás, si es en el caso de una muerte, con unos personajes secundarios extraordinarios. Uno de ellos es una especie de peregrino falso que se encuentra en el camino, otro es una serrana excitante que también se cruza con él, y con ese conglomerado y el ambiente del monasterio y los misterios del monasterio. Pero ¿por qué lo digo además? Porque está maravillosamente escrito.
Qué bueno.
Maravillosamente escrito. Es muy difícil escribir una novela de este tiempo, por ejemplo, sin caer en ciertos anacronismos, ¿no? Bueno, pues el tipo consigue crear la atmósfera y el ambiente suficiente para que estemos casi al lado de Gonzalo de Berceo, siguiendo los pasos de Gonzalo de Berceo, temiendo lo que puede pasar a Gonzalo de Berceo. Un novelón, La taberna de Silos. Así que, querido, sobre todo Mar Domingo, macho.
Sí, hombre, vamos.
Hay que llevársela a nuestro amigo Emeterio para que la pongan allí.
Hombre, claro.
Porque lo único que me preocupa de la taberna de Silos es que, como bien sabes, yo he estado hace poco. Hay ya cada vez, como en todos los sitios, muchísimo turismo.
Sí.
¿No? Y claro, a lo mejor la novela lo que va a hacer es como pasó con Dan Brown y esta, que la gente vaya a seguir el itinerario de Berceo, los claro. pasos, los sitios que cita y tal. Dicho eso, que eso es aparte de la novela, maravillosa novela. Qué gusto encontrarte con algo así. ¿Y quién será Lorenzo G. Acevedo? Oye, ni nos importa quién sea.
No, claro,
lo que nos
sea.
Importa si quiere poner un seudónimo como si quiere poner otra cosa. Pero lo interesante es la obra, es el libro, y como aquí siempre lo que nos interesa son los libros y menos la vida de los autores, que allá cada cual, tal y como está el mundo. Pues La taberna de Silos, Lorenzo G. Acevedo, seudónimo, en la maravillosa colección de Tusquets. Bueno. Ya el hecho de que salga en Tusquets te da una profunda garantía de que va a ser una buena novela. Pero yo no me esperaba que fuera, os lo digo sinceramente, tan buena novela, bueno, tan atractiva.
Me entusiasma
novela.
Verte tan fascinado con el libro, Fernando.
Me encanta descubrir.
Sí, claro.
Descubrir a veces. Me la compré porque... Casi como te la comprarías tú. Me la compré porque aparecía Silos.
Claro.
Y amo Silos desde hace 50 años y voy allí. Después la portada me pareció maravillosa porque es un monje metido en una bodega que lleva una torrija ya, pero notable, ¿no? ¿La has visto, no? Y eso ya, bueno, porque otro de los protagonistas de la novela es el vino. Es maravilloso. Bueno, a Emilio le va a entusiasmar, porque además... El tipo que escribe...
No había oído hablar de la... No había oído hablar de la novela, pero fíjate la mezcla, vino, o sea, Rioja, literatura, en fin,
misterio,
el mundo de los monasterios,
misterio,
me parece
misterio.
Fascinante.
Fascinante, de verdad, sí. O sea, que de esas veces que uno recomienda un libro, bien lo decías, Javier, emocionado, dices, joder, oye, por favor, léelo,
qué bien,
porque...
Qué bien.
Seguro que les va a gustar.
Pues nada,
¿Quién es este hombre que reside en un pueblo de La Rioja?
No lo sabemos. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pueden ser tres.
Pueden ser tres, exactamente.
Claro,
sí,
o sea, sí puede ser cualquier cosa, pero en fin, al final es que nos importa, ya él, ¿sabes? O sea, si no quiere poner el nombre, ¿sabes? Lo que nos interesa es que la novela es maravillosa. muy divertida, muy divertida y con enjundia, ¿eh? No es tampoco así un pasatiempo, sino que tiene su retranca. O sea que,
qué bueno. Oye, por cierto, Fernando, ya que llevamos un par de semanas o tres que hemos sacado el tema Silos, sí. Supongo que has leído la serie de artículos de Antonio Lucas, Un ateo en Silos.
Sí. El otro día descubrí una definición maravillosa. Hice, de hecho, la reseña del último libro de Gabriel Albiach, se llama Elogio de la filosofía, que también lo recomiendo, y se define de una manera muy curiosa, se define como ateo católico.
Ah, mira.
Y es un oxímoron bastante, sí, bastante divertido, ¿no? Pero que tiene también su explicación. O sea, pero sí.
Muy bien, pues nada, ahí está Viva Silos, la recomendación de Fernando, La taberna de Silos, y la película, una película maravillosa, y también un libro maravilloso, El nombre de la rosa. Yo no sé las veces que he visto la película, pero...
A mí me sigue entusiasmando.
Sí, no,
ahora te digo más, en La taberna de Silos hay una serie de televisión. ¿Sabes cuál es el único problema que yo...? No, problema, pero algo difícil, ¿no? El reparto. Reparto, porque un reparto es clave, sí. Si Sean Connery no es Guillermo de Baskerville, por ejemplo, ahora Milo Manara acaba de sacar El nombre de la rosa en cómic, que por cierto lo recomiendo, maravilloso.
Ah, sí, en cómic.
En cómic. Ha salido, bueno, lo llaman novela gráfica, nosotros cómic,
sí.
Que es lo mismo que decía Carlos con la comida. O sea, vamos a volver a...
Sí, sí.
Bueno, pues en cómic, Milo Manara, el gran, maravilloso, autor de cómic, pero ha hecho una cosa muy 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 rara, por eso os digo lo del reparto de este de La taberna de Silos, si se llegara a hacer, porque ha colocado a Guillermo de Baskerville con la pinta, con la cara y con la imagen de Marlon Brando.
Anda.
Y es, sí, ya, si veis, el cómic es formidable, además está editado maravillosamente bien. Uh-huh. Así que ya tenemos una trilogía, no os podéis quejar este verano.
No, desde luego que no. Hablando de Sean Connery, Emilio del Río, has venido a hablar de el que hace de hijo de Sean Connery.
Sí, comentaba ¿no? Fernando.
Bueno, Sean Connery hace de su padre en algún
correcto,
momento.
No, es que en esa película se lo come absolutamente, ¿no?
Mr. Jones.
Sean Connery a Jones. No, pero comentó Fernando la semana pasada que vamos a hablar de Indiana Jones. Yo me he ido este fin de semana a ver la última, Indiana Jones y el dial del destino. Está bien, o sea, hay que verla.
Sí.
No es la que más me ha gustado de Indiana Jones.
No.
No es la que más me ha gustado, pero no sé, o sea, ver Indiana Jones es vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, porque a cierta edad todos somos un poco Indiana Jones. O sea, hemos crecido con Indiana Jones. Y hay un momento en el que estábamos hace unos años ahí viviendo las aventuras arriesgadas de Indiana Jones y de repente nos encontramos en una oficina trabajando y ahí no hay látigos ni tesoros perdidos que rescatar, ¿no?
Y qué dominio del látigo, ¿eh?
Sí, bueno. Y entonces me da un punto de nostalgia la película. Está Indiana Jones y el dial del destino.
Muy,
tiene un punto.
Muy de acuerdo.
Sí, ¿verdad? Un punto de nostalgia. Afronta los primeros 15, 20 minutos, ¿no? Son fantásticos.
Como siempre.
O sea, cuando aplican la inteligencia artificial a Harrison Ford, y en lugar de los 80 años, 80, 81 que tiene, ¿no?
Sí.
Bueno, y además suena la música como ahora de fantástica de John Williams durante la película. Y cómo la van administrando, además. Esos primeros 15 minutos son, o sea, Spielberg en estado puro, ¿no? Está en la rueda Spielberg, ¿no? Por primera vez, pero es el mejor Indiana Jones. Luego, o sea, la película mantiene el nivel, en fin, y vuelve a las esencias clásicas de Indiana Jones, porque después de la última, que yo, para mí, la cuarta, la de El reino de la calavera de cristal, es la más floja, y a mí me gusta, es como me pasa como con Woody Allen, hasta el mal Woody Allen me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Pero hasta esta, que me parece muy floja, me gusta mucho también, ¿eh?
¿Cuál es la que más te gusta de Indiana Jones, Emilio?
La primera. La perdida. Sí.
Ah, sí. Para mí, la última cruzada.
Y te iba a decir, y empatado con La última cruzada, pero ahí por Sean Connery, que es brutal.
Sí, claro.
Eso es.
Sin duda.
Ahí es brutal, ¿no? Y Indiana Jones y el dial del destino está bien, yo la recomiendo, ¿eh? Absolutamente.
Porque luego además afronta, después de esos primeros 15 minutos en los que se aplica la inteligencia artificial a Harrison Ford, ¿no? Haciendo Indiana Jones en el Berlín del encuentro con Hitler, que me parece fantástico, en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial. Luego ya vuelve a la edad que tiene ahora, y además lo hace con humor, que eso es muy importante, ¿no? Hay que afrontar todo en la vida con humor, y yo creo que la vejez sobre todo. Como sabéis, es un tema que me inquieta mucho últimamente. Deja ahí abierto la continuación de la saga, que ya no la hará, supongo, Harrison Ford, ¿no? ¿Nos encontraremos con una mujer Indiana Jones? No, no lo sé, pero ahí el protagonismo que asume fue Phoebe Waller, la actriz que hace de Elena, que me gusta mucho ese papel, por cierto. Sí. Bueno, está abierto, ¿no? Bueno, el que hace de malo malísimo es fantástico, ¿eh? Mikkelsen, ¿no? Es estupendo. Aparecen las, y luego están las claves de Indiana Jones de siempre. Las serpientes, en fin, etcétera. Luego hay un viaje, no quiero destripar demasiado, pero hay un viaje en el tiempo. Indiana Jones es un viaje en el tiempo, ¿no? Para todos los espectadores. Y aquí lo hay realmente. Un viaje en el tiempo, a la época de griegos y romanos.
Sí. Está basado en el descubrimiento real de la pieza esta, ¿eh? O sea, que lo tomaron después de que se descubriera un artefacto verdaderamente curioso, ¿no?
Hay que explicar eso, que el dial del destino es una pieza que en la película le atribuyen la capacidad de viajar en el tiempo, es una especie de máquina del tiempo, ¿no? Uh-huh. Esta cosa que tanto juego ha dado en la literatura y después en el cine.
Y tanto nos gusta,
es algo que nos fascina, ¿no? Y entonces, bueno, esa máquina se supone que la ha inventado, fabricado Arquímedes, y viajan a la época de Arquímedes. Entonces, ya solamente ese viaje me parece maravilloso, ¿no? Y ese momento me parece genial.
Sí, Carlos,
no lo quiero destripar demasiado, ¿eh? No
¿Eres de Indiana Jones tú, Carlos?
Soy de Indiana Jones, por supuesto. Coincido además con Emilio. Cualquier película... hay directores que no te fallan nunca, ¿no? Indiana Jones es perfecto para eso, y no he visto la última porque como
yo
vivo en Asturias una temporadita, aquí no la han estrenado todavía. Bueno, pues estoy deseando verla, ¿para qué te voy a engañar?
Sí.
A lo mejor me decepciona un poco, es que sobre todo escuchando a Emilio
tengo la sensación
de que no me va a entusiasmar tanto.
He dado la impresión de que va a decepcionar, lo siento, no es el Indiana Jones de 10. Pero es un buen Indiana Jones.
De 8.5.
De 8.5. He disfrutado muchísimo. Me lo he pasado genial. No sé cuánto dura la película. 2 horas, me parece.
2 horas
y pico. Se me ha pasado volando.
Qué bien.
Y volvería a verla otra vez.
Bueno, pues hay que ver Indiana Jones y el dial del destino.
Por un momento sentí que tenía... El primer Indiana Jones es del 81. Por un momento sentí que tenía 42 años menos.
Había una escena en el, yo creo que es en la del templo maldito, cuando es un monje, el tipo que está ahí en el templo, le arranca el corazón y se lo queda en la mano a otro tipo. ¿Sabéis de lo que os estoy hablando, no? Esa escena a mí me traumatizó cuando era niño. Me traumatizó completamente. Siendo un niño, esa escena, y se me quedó grabada. Y el otro día, como dijimos que íbamos a hablar, volví a ver la primera.
Sí.
Volví a ver El Arca Perdida. Y pensaba yo, por lo que dice Emilio, 40 y pico años después, un director que se tope con los efectos especiales de hoy y que vea los efectos especiales de hace 40 años, tiene que disfrutar como un cochino en un charco. De verdad te lo digo.
Fernando y yo ya hemos elegido nuestra preferida de Indiana Jones, que quedamos que íbamos a hablar, ¿no? La última cruzada. A ver, venga, Carlos y Javier. Carlos.
A mí la primera me gusta mucho.
A mí la primera, la primera porque es la que más me impresionó.
Claro.
Sí. A partir de ahí, pues ya tienes cogido el punto, ¿no? Pero la impresión de la primera, todo lo que suponía de revolución en el mundo del cine también, ¿no? En cierta medida, esas imágenes, y la propia trama. Yo después de la primera, ninguna me ha gustado tanto.
Volver a un cine clásico. Me pasó igual con La Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando estaba sentado en el cine y veo ese arranque de la Guerra de las Galaxias, si recordáis, las letras puestas casi en horizontal en la pantalla según van avanzando, que me recordaba la infancia, ¿no? Las películas que me gustaban de aventuras. Aquello cambió radicalmente la historia del cine. Star Wars y Indiana Jones, sabéis que además el personaje de Indy lo toma, lo físico, el sombrero, la cazadora negra, el pantalón chino, tal, menos el látigo, lo toman del tipo que descubrió Machu Picchu, Sirhan Sirhan, en una expedición de National Geographic. Y hay fotos de él y es exactamente
es igual.
El sombrero, el Stimson, la cazadora negra y los pantalones chinos. O sea, pero es extraordinario, ¿no? Eso, otro hallazgo brillante de ver cómo los tíos se trabajaban la película, ¿no? Que no dejaban un hilo, un cabo suelto en toda la película, ¿no?
Hay muchos guiños en este último Indiana Jones a las películas anteriores. Y entonces,
sí, bueno, eso, siempre.
Es una complicidad con el espectador también. Pero de verdad, absolutamente recomendable, ¿eh? O sea, hay que verla.
En la última cruzada, cuando va con la que después le va a traicionar por los bajos de la biblioteca de Venecia, pasa un momento y ella dice, ¡ah, el arca perdida! Y dice Indy, yo de eso sé algo. Y siguen andando, ¿no? Bueno, y de rasgos de humor, ahí la primero... La salida por el ¿cómo se llama? Las calles.
Sí.
Y salen los dos, que salen llenos de mierda y de agua y tal, y salen a una terraza y le dice Indy a ella, creo, querida, que acabamos de llegar a Venecia, me parece algo verdaderamente. Y bueno. Cuando están en el dirigible, Y ha descubierto el nazi, le ha descubierto a él que estaba disfrazado de camarero, y entonces le pega un puñetazo y le tira. Se queda todo el mundo mirándole, ¿te acuerdas? Y dice, no llevaba billetes. Y todo el mundo saca los billetes inmediatamente, ¿no? O sea, son rasgos de humor maravillosos, maravillosos. Emilio, ¿dejamos a Kipling para la semana que viene?
Hombre,
que nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, lo dejamos para la semana que viene.
Además, he leído esta semana, poemas de Kipling que no conocía, porque no sé por qué me ha dado por ahí, pero después de la sé por qué me ha dado por leer esos poemas de Kipling, pero no sé por qué me ha dado esta semana, después de las elecciones y tal, que estaba un poco saturado de tanta política, etcétera, etcétera. He escuchado mucho y he leído mucho sobre templarios y sobre masonería. Uh-huh. Y he leído cosas de Kipling sobre la logia, etcétera, etcétera.
Pero sí, poemas, si has leído poemas de Kipling, has leído If.
Sí, claro. Maravilla. Sí, desde luego que sí. Entonces, fantástico. Y es que yo no sabía que se dice, bueno, que era masón y tal, y leí alguna cosa. Sí, sobre eso, y estuve investigando un poco. Bueno, en fin, cosas que a uno le da una semana por ahí, y oye, a mí me ha dado esta semana por esos asuntos.
Oye, dejamos Kipling para la semana que viene, pero dicho Fernando, dice que va a traer solo películas de aventuras. Yo me he propuesto traer también, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero fíjate, novelas de aventuras de estas de verano.
Qué bien.
Fenomenal.
Qué
bien. Fenomenal.
Por eso traía hoy Kipling. Decimos el título, Fernando, para los oyentes.
Claro, claro. Dilo.
Para la semana que viene ya, Capitanes Intrépidos.
Muy bien. Carlos, entonces a Carlos le toca comida de aventuras, ¿vale?
Comida viajera, por lo menos.
Carlos Maribona, Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río. Un placer como a cada semana, amigos. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Están sonando los Rolling, que Mick Jagger ha cumplido 80 años esta semana. De ahí que cerremos con esta maravillosa canción, con este Angie de los Rolling Stones. Hasta aquí el enfoque de esta semana, este último viernes del mes de julio. El lunes, ya lo saben, tienen una cita con la actualidad, con las noticias, como cada día a la misma hora y en el mismo sitio, a las 7, en Onda Madrid, en El Enfoque. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Que pasen buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós.